el libro. El programa Los Libros Tienen la Palabra, una crónica de la literatura mexicana número 11. José Agustín, conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Pero qué vaciado, ¿eh?
Quítense del medio, aullaba Ricardo, mientras se sacudía como un chango en una burda imitación de danza. Había enloquecido con solo un humilde par de cubas. Sus aullidos rítmicos, como él dijo, crearon un ambiente especial. Y al poco rato, otro tipo decidió desmelenarse también. Tomó a Ricardo de la mano y juntos hicieron unos pasos que Humberto, el psiquiatra papá, hubiera catalogado como esquizofrenia en clímax. Como Octavio enfureció al ver que Ricardo se nos había pegado para ir a la fiesta, decidió someternos al castigo sobre rocas, así le dice a la ley del hielo, y en todo el rato ni me había dirigido más que dos frases. ¿Tienes un cigarro al llegar? Y dame un cigarro 10 minutos más tarde. Fui hacia el tocadiscos para fumar, saboreando la idea de que al menos Octavio tendría que surtirse de cigarros en otra parte. Además, me sentía incómodo por haberme trajeado. Todo mundo andaba con chamarra.
José Agustín pertenece a la generación de jóvenes mexicanos que vivieron con feroz intensidad la búsqueda del cambio, el movimiento del 68, los rollos rock and rolleros, la liberación sexual y el consumo de drogas.
Aquellos jóvenes, los gruesos, que escandalizaron a la momisa y que hoy andan arañando los 40 años, se dejaron crecer el pelo hasta o más allá de los hombros, discutieron el futuro de la joven revolución cubana y levantaron la mano con la señal de paz y amor.
Aunque en verdad no todos los jóvenes fueron así, para fortuna de las buenas costumbres, existieron también los fresas, que se medio soltaron el pelo bailando Diablo con vestido azul y las baladas de La novia de México.
José Agustín, como producto neto de esa generación, irrumpió en la literatura con un nuevo estilo libre y fresco de contar las cosas, de manejar el lenguaje actualizado por los chavos.
Un cuate con cara de ¡qué fiesta tan fabulosa! Me hizo plática. Y así me enteré de que el conjunto Agogó Los Suásticos había grabado su primer LP. Y para festejarlo invitaron a sus amigos los Thinking Sockers, los Pickles, los Descuajirongos, los Hello Mary Luz, que aún no habían tenido esa suerte, pero eran devotos refriteadores de los bíceps. Hacedor de plática me informó también que estaban presentes algunos cantantes solistas.
¿Qué? ¿Tienes un cigarro?
Ya me estaba enfermando la idea de ser surtidor oficial de fumables. Ojalá fuera un cartucho de dinamita. Hacedor de cháchara iba a seguir hilando sandeces cuando una muchacha se acercó para poner unos discos.
¿Qué onda? Hola, ¿qué tal?
La muchacha ignoró a Hacedor de Bemboreses. Colocó un disco y comenzó a bailar con una enchamarrada. Hacedor de Plática la vio durante un rato, en silencio, y luego volvió hacia mí, un poco cohibido.
Ella es la cantante de los Suásticos, Keta Johnson. Es un tiro, ¿no?
Tras titubear momentáneamente, se levantó de un salto, arguyendo ir al baño. No supe qué camino tomó, pero yo ya estaba en la sala. Entonces, puse en tensión mis sentidos al emprender la huida. A cada rato me volvía para cerciorarme si Hacedor de Idioteces no andaba por ahí. Saboreé mi cuba con verdadero gusto. Encontré a una hermosa pareja formada por Octavio y Hacedor de Plática. Octavio parecía inquieto, buscaba la manera de escabullirse. Debía enfermarle el hecho de que alguien hablara aún más que él. Dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you.
Desde pequeño, José Agustín experimenta el gusto por la literatura. A los 16 años, escribe un cuento titulado Tedio, que será, según el autor, la mejor prueba de estar tocando fondo.
Sin embargo, este cuento sufrió modificaciones y terminó por ser la primera novela que publicó bajo el título de La Tumba.
Con esta obra, José Agustín se dio a conocer como escritor. En La Tumba, relata la vida de un joven de 17 años, perteneciente a la clase media en ascenso, que aborrece la vida, que no tiene ni quiere amor.
A los 22 años, José Agustín es dueño de una prematura madurez literaria que lo lleva a escribir una de sus novelas más sólidas, De Perfil.
Empecé a escribir De Perfil en febrero de 1965 y la terminé a todo vapor en marzo de 66. La mecanografié en su versión final en 13 días. Por aquellos años vivía en una pobreza abyecta. No tenía trabajo, vivía en un departamento ruin. Sin embargo, durante ese periodo avancé más y cuando entré a trabajar, el ritmo decayó. Quizás sin chamba y en condiciones adversas la hubiera terminado más pronto. La chamba me quitó tiempo y lucidez para esculpir la prosa. Si se observa con atención De Perfil, tiene un endiablado cuidado de la prosa. Durante 3 versiones, el lenguaje se fue modificando y afinando hasta lograr los fines que perseguía.
Se va a caer la ceniza. Mejor deberías fumar puro.
Hasta medio minuto después, me atreví a ver quién le hablaba. Era Keta Johnson. Sonreía como se le sonría a un niño. La odié ardientemente durante un ratito. Aunque sin desearlo, dije con mi voz adulta. Fumar puro es una imbecilidad. Perjudica la saliva y solo sirve para quienes desean aparentar lo que jamás han sido. Y para ocultar lo que efectivamente son neuróticos en su mayoría. Yo mismo me sorprendí. Keta Johnson me veía intrigadísima. Y al fin dijo...
Yo fumo puro.
¿Ah, sí? No me diga.
¡Claro! Hace tiempo vi una película. Ay, no recuerdo cómo se llama. Una mujer fumaba puros y desde entonces juré que cuando pudiera, lo haría. Ahora puedo.
Ah, pero entonces... Usted fuma los puros por capricho, no porque le gusten.
Háblame de tú, no seas tonto. Además, sí, me gustan los Abatampa.
¿Y por qué no enciendes uno?
Si lo consigues, encantada.
Quedé de una pieza cuando comprendí que para entonces Keta me estaba coqueteando o algo muy parecido. No sé qué sandez balbucí y ella sonrió.
Estás todo pálido. ¿Qué te pasa?
Tengo úlcera.
Pues entonces esa copa te está destrozando el estómago.
No importa. Prefiero vivir al revés. Ya ves, tengo espíritu de contradicción.
¿Estás loco? Oye, ¿de veras tienes úlcera?
¡Claro que no!
Debí suponerlo.
Me pido disculpas, pero es que soy mitómano.
¿Eres qué?
Mentirómano. O sea, tengo manía de contar mitos.
¿De veras?
No, por Dios. ¿Por quién me tomas? I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything.
En De Perfil presenciamos el hábil dibujo de un personaje que descubre la vida fuera del hogar como modo de romper la monotonía cotidiana y familiar.
Las formas y las palabras muestran una energía feroz y un propósito firme de revitalizar el arte sin desdeñar todo aquello que antes lo había nutrido.
Ay, estás loquísimo. ¿Con qué conjunto tocas?
Con ninguno. Me invitó Octavio. Mira, ese que está junto a la ventana.
Ah, ese. Y mira con quién está.
Con hacedor de plática.
Es un pobre chamaquito que me sigue como sombra de arriba abajo. Hasta llegó a declarárseme, ¿te imaginas? ¡Ay, qué ridículo!
¡Uy, sí, qué ridículo!
Nana, ¿y qué andaría con él? A mí, mira. Así me siguen los pretendientes. Pero eso sí, solo de Opel para arriba. Mustang en su mayoría. Oye, ¿ya conoces mis discos?
No.
¿De veras?
¿De veras?
¿No me has oído por radio ni me has visto por televisión?
Con cierta vergüenza tuve que precisar que oigo poco radio, veo menos tele y que prácticamente estoy fuera de onda con respecto a la música que vende discos de oro. Keta Johnson frunció el entrecejo y al fin dijo:
te voy a regalar los 345 que grabé como solista y el LP que acabo de grabar con los Suásticos. Oye, espera, a lo mejor tú eres de esos loquitos por la música clásica y todo eso, ¿no?
Mira, la música esa ni me apasiona ni me molesta. La verdad es que algunas cosas me gustan y pues ya.
Ah, bueno. Entonces me avisas cuando te vayas y te doy el discaje, No. Mejor no.
¿Por qué?
Mejor hagamos esto. ¿Qué tal si mañana te das una vuelta, tomamos un refresquín y te llevas los discos?
Correcto. ¿Dónde vives?
Pues aquí.
Con voz más entusiasmada, Keta Johnson manifestó que podríamos ir al Ropero, un café perfecto que habían montado unos amigos.
O podemos ir a un café cantante más suave. El Aglu-Glu Scooby-Doo. Están los Sockers, pero mejor el Ropero. Está oscuro, oscuro, oscuro.
Inventando que sueño y Abolición de la propiedad son dos obras singulares en las que José Agustín refleja seguridad y frescura como escritor profesional. En estos dos libros se hallan los ingredientes que habrán de caracterizar toda su obra.
Angustia y violencia, elementos representativos de esa juventud que se vio obligada a subsistir en un medio cerrado, hostil y destructivo.
De hecho, los personajes de José Agustín son el divertido, pero agrio reflejo de una generación que por estas fechas comienza a entrar en su etapa de más desesperada madurez. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. Help me find the party, trying to get in touch with me. She could not leave her number.
Cuando apareció La Tumba, mucha gente me criticó que Gabriel Guía, el personaje central, pensara e hiciera tantas locuras a los 17 años. Yo creo que eso se explica dado que cuando yo la escribí, tenía 16 años. Pero eso no quiere decir que La Tumba sea una novela autobiográfica. Es lo menos autobiográfico de cuanto he hecho. Aunque, naturalmente, me proyecto en gustos, ideas y mafufadas que yo tenía en aquella época.
Desde la aparición de La Tumba, pasando por Se está haciendo tarde, Final en Laguna, Círculo vicioso, La mirada en el centro, El rey se acerca a su tumba y hasta su última novela, Ciudades desiertas, José Agustín desliza una nueva, más sincera forma de sentir la realidad.
Realidad siempre compartida por sus lectores, en su mayoría jóvenes tan desesperados como sus personajes.
Oye, ¿qué tal? ¿A quién de hablada ahora vengo mañana?
Si no quieres, nadie te obliga.
Me decís en titubeantes disculpas y al fin acabó diciéndome que a las 5. Me escurrí hacia un rincón donde pude verla carcajeándose cínicamente mientras se sacudía frenética al bailar con uno de sus amigos.
Es un pobre chamaquito. Me sigue como sombra a todas horas. ¡Naná, y que andaré con él!
Me moría de rabia. Entonces fui por mi cuba, que había dejado en el tocadiscos, y me senté junto a Ricardo. Bendito Ricardete. Me quitó la furia con su carota de admiración.
Oye, ¿te besó Queta o la borrachera me hizo ver visiones?
En efecto, me besó.
¿Ya te la ligaste?
No, solo somos buenos amigos. Quedamos de vernos mañana.
¿Palabra?
Claro.
A lo largo de la obra de José Agustín, que incluye también guiones cinematográficos, nuestra época se halla presente y demitificada por el humorismo y una ideología rebelde que no admite concesiones.
Su literatura muestra una juventud irreverente que encuentra su voz en una técnica narrativa poseída por esa rara cualidad insustituible para el lector, la amenidad.
Listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows.
Tenemos que romper la idea tan generalizada como idiota de que la buena literatura se hace mediante un bello estilo entre comillas, con el uso excesivo de metáforas y frases cabalgantes que duran y duran y nunca terminan, porque nunca debieron haber principiado. La actitud de nuestros escritores parece gritar que el lenguaje se ha agotado, y sucede exactamente lo contrario. A diario nos topamos con nuevos elementos que enriquecen el idioma, y no es necesario estar pendientes de la academia, sino ofrecerles nuevos motivos para que se inquiete.
Back home they will cry.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Ulises Criollo de José Vasconcelos.
De múltiples facetas, la compleja personalidad de José Vasconcelos se expresó con rigor único en disciplinas de apariencia tan diversa como la política, la filosofía y la literatura. Su historia personal se desliza por estos terrenos, pero encuentra su mejor síntesis cuando, ya retirado de la política activa, decide escribir su autobiografía en 4 tomos que hoy día forman parte de los documentos histórico-literarios más fascinantes producidos en México por escritor alguno.
Ulises Criollo es el primero de los libros autobiográficos que son a la vez crónica, novela y manifiesto, y abarca desde su lejana infancia hasta su más temprana madurez. Con una prosa de ritmo e impulsos sostenidos, Vasconcelos elabora la crónica de los años jóvenes del siglo XX a través de la evocación de sus propias experiencias.
Miembro de una familia católica que viaja por todo el país, debido a la inestabilidad económica que provoca el porfirismo, Vasconcelos tiene una infancia móvil, recordada con furia y ternura. Una juventud capitalina alegre y disipada, como la quería Baudelaire. Una madurez explosiva, politizada y definitiva, y una vejez amarga y franca hasta la crudeza.
Demitificador y revolviéndose permanentemente contra las versiones de estatua y pedestal de la historia oficial del país, Vasconcelos subraya desde posturas civiles e independientes de cualquier compromiso, acontecimientos nacionales definitivos para la formación del México moderno.
Más allá de cualquier definición política o postura filosófica, el lector del Ulises Criollo se encuentra ante la excelencia de una narrativa que no necesita muletas para andar. La prosa de Vasconcelos no vacila en describir lugares y situaciones con una precisión personal o en asestar calificativos contundentes y lapidarios a figuras señeras o movimientos intocables.
El de Vasconcelos es un discurso literario y politizado, una perspectiva que apuesta por un lector capaz de aceptar nuevos significados de la realidad histórica. La ambigüedad y la diversidad son sus definiciones. Difícil de precisar y ubicar, establecido en la contradicción y sin ningún ánimo conciliador, Vasconcelos es un escritor que no se ocupa de limar asperezas, al contrario, las acentúa, las busca y las subraya.
Ulises Criollo es el producto de un temperamento enardecido, que encuentra en la prosa narrativa el único instrumento que le permite reflexionar con claridad sobre los acontecimientos que conformaron su destino. Si Vasconcelos se decidió por la literatura, fue porque sabía que una inteligencia como la suya, que ambicionaba ser totalizadora, solo podría expresarse en la libertad del arte.
Ulises Criollo forma parte de la colección Lecturas Mexicanas en una coedición de la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Intervinieron en este programa, realización Eduardo Peltier, asistentes de producción Anaí Castro y Alejandro Rulfo, guión Gerardo Tena, musicalización Eduardo Peltier y Alejandro Rulfo, controles técnicos ingeniero Guillermo Huerta, con las actuaciones de Sergio Molina, Julia Alfonso, Raúl Ruiz, David Guerrero y Elisa Aragonés.